Pues hemos hablado con una escritora magnífica y ahora vamos a saludar a otra con la que estamos cada jueves aquí en Graffiti. Irati Jiménez, Kaixo Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon. Ella es bermeana y yo ex bermeana casi.
Cierto es, cierto es. Bueno, ella no sé si es vicealmirante. Tú eres vicealmirante, Jiménez.
Yo creo que
sí.
Toda bermeana es una vicealmirante, como mínimo.
Qué bueno. Oye, por cierto, que has hecho magia, Irati, que estás en Iruña, pero que has traído pastas aquí.
He traído pastas, sí. He traído. Ayer me pasé por la sede de ITV y os he llevado pastas salinas, que los navarros y bueno, los que las conozcan sabrán que son muy buenas.
Pero qué categoría. O sea, tenemos a la mitad de la redacción todo loca de contenta, también al equipo técnico. Irati, milla mía esker.
Bueno, es Arrati.
Esta semana nos has traído, y además no es la primera vez que lo haces, una carta, Irati.
Sí, no es la primera vez, sabrán los más fieles de la audiencia. En el pasado hemos traído pues cartas de Groucho Marx, de Ingrid Bergman, o sea, de actores, de escritores también, de Flaubert, de Virginia Woolf. Y hoy volvemos a hablar de cartas, o más bien de una carta que le escribió un astronauta a su mujer antes de hacer pues un viaje extraordinario del que esta semana se han cumplido 60 años. Y retomamos así un género pues que a lo largo de la historia ha demostrado que la buena literatura no solamente está en los libros, también está en las cartas, que es ese espacio en el que ocurre algo muy extraordinario, que es la intimidad, pero por escrito, y en el que se han escrito algunas de las cosas más bonitas, más significativas y más emocionantes, como veremos hoy, de la historia humana. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Ay, Irati, cuando hablamos de exploración espacial, es inevitable poner esta canción de Bowie que tanto nos emociona todavía. Es un tópico, pero es que este es Space Oddity, en el que el control central le habla al mayor Tom, un astronauta de ficción al que imaginamos, pues la verdad que no tan distinto del autor de la carta de la que hablaremos hoy, para conmemorar, ya lo decíamos, 60 años de su alucinante viaje por la estratosfera.
Exacto, un viaje que se producía el 12 de abril del 61. O sea, ha hecho pues 60 añitos de nada.
Eso es. Ese día, un 12 de abril, efectivamente, un joven soviético que tenía solo 27 años salió del cosmódromo de Baikonur, en el Kazajstán, a bordo de la nave Vostok 1. Hace varios años, ya contamos aquí, Galder, ¿te acuerdas?
Sí.
Su alucinante viaje, que duró 108 minutos solamente, en los que circunnavegó la Tierra por completo por primera vez, como habían hecho más de 400 años antes el explorador portugués Fernando de Magallanes y el marino de Guetaria Juan Sebastián Elcano, aunque el suyo pues no fue un viaje a través de los océanos, sino a bordo de una nave, pero espacial, con la que atravesó de madrugada el angosto paso marítimo al sur de la Tierra de Fuego, al que llamamos precisamente Estrecho de Magallanes. Lo hizo para adentrarse en el Océano Pacífico y después continuó su viaje hacia el continente africano y la costa de Angola, donde comenzó el descenso. En ese momento, muy peligroso, falló el sistema de suelta de la Vostok 1, que pasó, imaginaros, 10 minutos dando vueltas violentamente a punto de convertirse en una enorme bola de fuego. Un problema que se solventó cuando el calor de la reentrada afortunadamente debilitó el anclaje y cerca del Mar Negro se liberó la cápsula en la que viajaba el único tripulante que había sido seleccionado entre cientos de pilotos de la Unión Soviética por sus resultados, por una parte, en las pruebas intelectuales, también por sus capacidades físicas, por su habilidad como piloto y también por las respuestas que dieron sus compañeros cuando se les preguntó a qué hombre escogerían ellos para convertirse en el primer ser humano que veía la Tierra desde el espacio. Eligieron a un ex trabajador del metal, cuya sonrisa, como dijo el ingeniero Korolev, iluminó la Guerra Fría, un hombre de solo 1,70 de estatura y preciosos ojos azules, que nació con el nombre de Yuri Alexeyevich Gagarin.
Claro, hasta ahora no lo hemos dicho, pero seguro que la audiencia pues ya había adivinado que hablábamos de Yuri Gagarin.
Sí, hemos querido retrasarlo un poquito, porque ya se sabía, precisamente para que la gente se anticipara, o sea, que un pequeño truco literario para hablar de un hombre al que, mira cómo describió, me gusta mucho, un médico del programa espacial, el año anterior a su vuelo en las pruebas. Dijo que era modesto, se avergüenza cuando su humor es demasiado ácido, que esto me gusta mucho, hacer un chiste y luego pensar, uy, me habré pasado,
sí.
Mirar alrededor como avergonzado. Alto grado de desarrollo intelectual evidente en Yuri, memoria fantástica, dijo, se distingue de sus colegas por su agudo y amplio sentido de atención a su entorno, una imaginación bien desarrollada, reacciones rápidas, perseverante, se prepara minuciosamente para sus actividades y ejercicios de entrenamiento, domina la mecánica celeste y las fórmulas matemáticas con facilidad, además de sobresalir en matemáticas avanzadas. No se autolimita cuando tiene que defender su punto de vista, si lo considera correcto, escribe el médico. Parece que entiende la vida mejor que muchos de sus amigos.
Oh, en el ambulatorio nos tratan muy bien, pero este retrato tan maravilloso, pues no nos lo suelen hacer. ¿Será que
y
no
fuera
tienen
del
tiempo,
ambulatorio es difícil ya?
Sí.
Sí, realmente es, a mí me convence realmente si leo esto de que sería un gran cosmonauta y un gran hombre que estuvo también a la altura pues diplomáticamente de aquellas circunstancias tan particulares. Tanto es así que hay un consenso mundial en torno a la figura de Gagarin, que es algo que suele molestar bastante a los cínicos, yo lo sé, porque pues hay gente que le gusta disentir con la mayoría y poner un pero, pero es que Yuri Gagarin pues era un ser humano que merecía muchísimo la pena y como veremos, sus cualidades como escritor no eran pocas, porque tenía, tal y como hemos leído, pues el equipo completo para ser un escritor, ya lo dice su médico, imaginación, memoria, capacidad de observación, humildad, fuerza para defender su postura moral, sentido del humor, muy importante, conocimiento de su oficio, en suyo pues en la matemática, aquí sería la literatura, y una profunda comprensión de la experiencia humana.
Figura de consenso, además, como decías, a pesar de que su vuelo Irati se realizó en plena Guerra Fría.
Realmente sí es una figura de consenso muy querida para la humanidad. Lo sabían ya las autoridades soviéticas, que intentaron que Gagarin no realizara vuelos ordinarios después de aquel primer viaje espacial que le convirtió pues una celebridad mundial, para que no le pasara nada, cosa que él rechazó porque no le parecía, digamos, moralmente correcto, lo que provocó su muerte pocos años después de aquel accidente, de aquel viaje espacial. Quiero decir, era un accidente de aviación que no tuvo nada que ver con el viaje espacial, lo que le impidió, por ejemplo, ver su sueño de que los hombres caminaran en la Luna. Pero Gagarin está en la Luna, porque allí dejaron sus medallas los comandantes Armstrong y Aldrin tras recibirlas personalmente de su familia. También ellos vieron nuestra casa, la Tierra, desde las magníficas, me imagino, vistas que ofrece pues ese rincón de la Vía Láctea a los que observen desde fuera este planeta tan azul en el que vivimos.
Claro, tiene que ser una cosa preciosa.
Preciosa,
bueno,
sí.
Buah, porque nadie lo había visto antes, ningún humano, por lo menos antes de Gagarin.
No, él fue el primero de nuestra especie en observarnos desde fuera. Pobladores del mundo, nos dijo durante el vuelo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos.
Pues mira, ¿cómo vamos? En fin, que además de esta fundamental, se recuerdan otras cuantas frases de Gagarin, Mirati.
Sí, porque la verdad que pues cualquier cosa que se fuera a decir durante aquel vuelo pues estaba destinada a ser importante y todo el mundo era muy consciente de eso durante aquellos años de la carrera espacial. Por ejemplo, lo último que escuchó Gagarin antes de despegar fueron las palabras del ingeniero responsable del programa espacial, el ingeniero Korolev, responsable del programa, como decía, al que se escucha decir etapa preliminar, intermedia, principal, luego dice despegue y finalmente le deseamos un buen vuelo. Todo está bien. Lo último que dijo Gagarin en tierra fue vamos, adiós, hasta pronto, queridos amigos. Ese vamos no se oye muy bien, veremos, con el ruido de los motores y también la antigüedad de la grabación, pero vamos a escuchar al propio Gagarin un segundo diciéndolo porque se hizo muy conocido tras el vuelo. Ahí está.
Ahí está, le hemos puesto dos veces, como era tan breve, sí. Pues bueno, para repetir. Bueno, y ahora sí, vamos a leer esa carta, ¿verdad? ¿Verdad que le escribía a su familia, que es el motivo de la sección de hoy con Irati Jiménez, que se la mandaba dos días antes de este vuelo?
Eso es, porque pues la gente que es buena en algo, pues es buena en todo. Entonces, pues un cosmonauta extraordinario también es un gran escritor. La verdad que es extraño ponernos en su lugar, porque recordemos que ese día se iba a la cama pensando, pasado mañana voy al espacio.
Wow.
Que es algo muy raro de pensar. Sí. Y en ese momento escribió una carta informando a su familia de lo que iba a suceder, porque atención, ellas, porque les escribía a su mujer y a sus hijas, no lo sabían. Gagarin había sido elegido poquísimos días antes, el 7 de abril, tras varios días de pruebas, entre los 6 candidatos finales. Se decidió que él fuera el primero y que en caso de que no pudiera volar por lo que fuera, le sustituiría a Titov, que fue el segundo hombre en volar al espacio en el programa Sputnik, en caso de ECA, pues que a Gagarin le ocurriera algo.
Ya, uy, secreto gordísimo, para contar por carta a tu familia este.
Yo soy espantosa. Soy buena para guardar secretos, pero mala para las sorpresas. No sé qué lado caer. La verdad que Gagarin comienza diciéndoles, mis queridas, mis dulces Valeska, su esposa Valentina, Lenovska, su hija mayor, Elena, Galoska, su hija pequeña Galina, me decido a escribiros estas pocas líneas para confiarte y compartir, le dice a su mujer, contigo la alegría y la felicidad que tengo hoy. La Comisión Estatal ha decidido enviarme el primero al espacio. ¿Te imaginas lo feliz que soy, Valeska? Y quiero compartir esta felicidad contigo. una misión de Estado tan grande, dice Gagarin, confiada a alguien tan simple como yo. Ya hemos dicho que fue un trabajador del metal con solo 16 años. Abrir el primer camino en el espacio, dice. ¿Se puede soñar algo mejor? Porque finalmente es la historia en marcha, una nueva era que comienza.
Buah, es que qué nervios, ¿no? Se tienen que sentir en un momento así.
Sí, hay una amiga que dice que hay unos nervios como de excursión al día siguiente en la Ecastola.
Sí.
Pues imagino que eso multiplicado.
Claro, pero por 300.000.
Sí, sí, es muy difícil imaginar una situación mental así, entre otras cosas, porque nadie había experimentado algo así. Realmente estos cosmonautas, como decía alguien en Twitter esta semana, estaban hechos de otra pasta. El despegue debe hacerse pasado mañana, le dice Gagarin a su familia. Durante ese tiempo, vosotras estaréis con vuestras ocupaciones habituales. Es una gran tarea la que descansa sobre mis espaldas. Me gustaría pasar un poco de tiempo con vosotras antes de eso y deciros cosas, pero estáis lejos, qué pena. Sin embargo, sigo sintiendo vuestra presencia a mi lado.
Buah, la de cosas que se le tiene que pasar por la cabeza a alguien en un momento así, ¿cómo se sentiría? ¿Qué pensaría, no? Antes de este vuelo, que era muy peligroso además.
Sí, 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 no vamos a reducir el peligro porque pues habían hecho pruebas, habían hecho pruebas con perros, como se sabe, pero como nos contó Mecano en su canción Laika.
Sí, cierto.
Pero era el primer ser humano que lo iba a experimentar y realmente era un vuelo muy peligroso. Lo bonito de esta carta es que realmente nos lleva al estado mental de alguien muy preparado para hacer lo que iba a hacer, muy consciente de que tomaba un riesgo, pero un riesgo para el que estaba preparado, un riesgo no suicida, pero un gran riesgo. No suicida, digo, porque sobrevivió obviamente y tenía confianza en el programa espacial, pero consciente del gran riesgo que asumía.
Claro, las palabras de esta carta, Gagarin sabía que podían ser las últimas, ¿no?, con las que
claro,
se dirigía a la
eso
familia.
Es. Pero la verdad que él lo pone en su contexto y es cierto que en cierto sentido pues todas son las últimas palabras que podemos decir, él lo cuenta así. En el aspecto técnico mi confianza es total, no debe haber malas sorpresas, pero sucede a veces que un hombre se rompe el cuello mientras cae sobre un suelo perfecto. En ese sentido no soy inmune a un fallo cualquiera y sin embargo no lo creo. Si algo me sucede os pido a todos y sobre todo a ti, Valiusa, que no te mates de tristeza. La vida es así y nadie puede jurar que no será aplastado por un automóvil mañana.
Ya, uy, que no te mates de tristeza es súper bonito.
Es súper bonito, es una preciosidad. Creo que es la razón por la que os traigo la carta hoy. Es un consejo maravilloso que darle a alguien y alguien que se queda detrás de ti es el mejor deseo que podemos tener. Después Gagarin le habla a su mujer de sus hijas, le dice que me hace mucha gracia, dice, cuida de nuestras chiquillas, ámalas como yo las amo. Que no sean muy estiradas, le dice, sino verdaderamente personas que no tengan miedo de los golpes malos de la vida. Criarás buenas chicas, dignas de una sociedad nueva del comunismo. El Estado te ayudará. En cuanto a tu vida privada, la rearás en conciencia, como tú lo juzgues bien. No te comprometo a ninguna obligación. No me siento con derecho, le dice.
Gagarin ahí se emociona, ¿no?, en ese
sí,
momento.
Sí, sí, baja un poquito. Él mismo se da cuenta porque está pensando, pues eso, en ese momento está imaginando que faltará en algún momento, que puede faltar, ¿no? Y entonces cuando se imagina eso sí que se emociona y dice, mi carta se vuelve bastante luctuosa. Yo mismo no lo creo. Espero que nunca recibas estas palabras y que me avergüence, dice, de mí mismo por esta debilidad pasajera. Pero si algo sucede, debes saberlo todo hasta el final.
Wow, me parece brutal. Bueno, y fíjate que ya nos había advertido el médico, que era modesto y que se avergonzaba.
Sí,
a veces.
Sí, había dicho, después de un chiste ácido, se avergüenza y mira a sus compañeros, a ver qué tal ha sentado. También después de este momento de vulnerabilidad en el que se pone en la peor de las situaciones, por si acaso deja viuda e hijas, pues también se emociona y dice, hasta este día he vivido honestamente, de la manera correcta, sirviendo a los hombres, aunque de una manera modesta. Recuerdo haber leído estas líneas de Chekhov, dice, hace mucho tiempo en mi infancia. Mientras tú estés, es mejor ser el primero. Me esfuerzo por serlo y lo seré hasta el final. Y es bonito pensar que realmente lo fue y que cumplió esa promesa a sí mismo, ¿no? Dice, lo que quiero, Valeska, es dedicar este vuelo a los hombres de la nueva sociedad, los hombres del comunismo en los que ya estamos ingresando a nuestro gran país, a nuestra ciencia. Es lo último que le dice antes de despedirse finalmente.
Claro, y antes de desear también un reencuentro.
Eso es, le dice, espero, cosa que se cumplió, podemos decir afortunadamente, espero que volvamos a estar juntos dentro de unos días y que seamos felices, Valeska. Por favor, no te olvides de mis padres, ayúdalos si puedes. Envíales mi cariño, que ellos me perdonen por no haberles tenido al corriente, porque recordemos que tampoco sabían nada, porque de cualquier forma eso no estaba permitido. Bien, creo que eso es todo. Adiós, queridas mías. Os abrazo con todas mis fuerzas, vuestro padre y Yura.
Irati, que vamos a cerrar la sección con una canción que ya, no ya te ríes. No, pero me encanta, claro. En su día ya la pusiste.
Pero es verdad que no lo he podido evitar porque no lo he pretendido evitar, que esto ha sido clave.
Claro, pero me gusta mucho porque tú lo defines como italianada.
Yo me crié con ellas, con las italianadas. Me gustaba hasta una cosa que se llama Francesco Napoli, que no me avergüenzo. O un poco, pero poco. Quizá demasiado poco. Es una especie de italianada con sintetizador. Y digo, lo digo con cariño. Creo realmente que es el italiano. Es que es un idioma que me conquista cuando lo escucho. Yo creo que le tengo más cariño en el fondo al portugués, o al, que es un castellano sin huesos, que decía alguien que me encanta, pero es que el italiano me dobla las rodillas. Y esto es una italianada con todas las letras, con su exceso de sentimentalismo, el crescendo, la orquesta, el cantante entregándose, lo tiene todo.
Ay, bueno, cuando acabe todo esto hay que hacer una fiesta de italianadas, ¿no? Con sintetizadores.
Ay,
y tal, sí, jolín.
Todo, Umberto Tocci, Eros Ramazzotti, todo.
Bueno, por cierto, que no hemos dicho quién es, que es Claudio Baglioni, ¿verdad?
Es.
Bueno, con la canción Gagarín, claro.
Eso es, con la canción Gagarín, tal cual. Igual, sé que tú habrás preferido quizá otro temazo, muy temazo, que escuchamos aquí también cuando hablamos de exploración espacial, que se llama Vuela, Vuela, Gagarín, de Torre Bruno, que es una preciosidad, sí, y que recomiendo, por favor, que googlee a la audiencia. Pero mi niña pequeña quería italianada, quería Claudio Baglioni, quería esto para homenajear al primer hombre entre las estrellas, que fue, además, y como hemos visto, una estrella entre los hombres, el bambino Yuri.
Yo dejé la casa mía, el vodka y el rosal, y el lago que bañó al muchacho Yuri. Con la mano yo alejaba falsía, vulgaridad, calumnia, guerra, máscara, antigas. Como una águila me alcé.
Bueno, Irati, que sepas que mi niño pequeño también, bueno, como con Torrebruno, pues sí, que muy bien, pero está muy feliz con Baglioni, ¿eh?
Sí.
Imaginando así todos con las manos agarradas, ¿no?
Totalmente, es mecheros,
mecherito,
manos agarradas.
Eso es.
Sí, los milenios no saben de qué estamos hablando, pero como son unos cariñosos, nos entenderán.
Claro, exactamente. Es como lo que se hace, bueno, con el móvil se hacen tantas cosas.
Sí. Ahora ya nos toca ver con lo que hacen los más jovencillos.
Claro. Oye, hablando de móvil, que el otro día nos mandaste una fotografía también de Yuri Gagarin, qué guapo.
Guapísimo.
Con la mujer y la hija, no sé cuál de las dos hijas era.
Bello. Yo creo que era Elena, la mayor, que era una foto de una niña preciosa. Preciosa. Y sí, es una foto familiar que se la buscan en Google Imágenes, aparece efectivamente Gagarin con su mujer. Y él no lleva camisa y están como de picnic familiar. Y pues está estupendo, está como quiere, que se suele decir.
Sí. Eso es.
Claro, es que hacía falta realmente las mejores personas para el programa espacial, tanto para los astronautas como los cosmonautas, y pues eligieron muy bien porque eligieron con mucha atención. Y pues es cierto que hay gente que eleva el nivel humano y rompe, pues por todas partes nos eleva a todos, y creo que, como decía Rubén Darío, mirarles a ellos para elevarnos es algo que nos hace más felices.
Qué bonito.
Hasta las estrellas, si hace falta.
Hasta donde llegó.
Que hay gente que es fantástica en todo y es una maravilla.
Sí, y qué bueno, ¿no?, que haya dejado la carta también, ¿no? Que fíjate,
sí,
que ahora pues la
y
podemos
leer. Y que nos
deje
ese gran consejo, no te mates de dolor.
Buah, eso es una pasada.
Sí, que vayamos hacia la felicidad y que en lugar de ir hacia la tristeza, que ya de manera natural pues la vida a veces nos llevará, pero que nos empujemos hacia el otro lado.
Claro que sí. Irati Jiménez, Musu Handi bat, datorren astearte.
Gerarte.
Agur.